comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa acá en el Trío en Agricultura Dueto. En esta oportunidad te está escuchando a Giovanotti. Giovanotti está de cumpleaños hoy día, siempre con música ad hoc a la fecha, a la efeméride y al cumpleaños de turno. En este caso, Lorenzo Cherubini. 51 años se está cumpliendo Giovanotti, uno de los precursores del rap y del hip hop en Italia, en la península itálica. ¿Quién más está de cumpleaños hoy día? Yo le decía a mi querido invitado, un hombre de la casa, que si hubiese estado vivo hoy día, estaría cumpliendo también 110 años el cardenal, gran cardenal Raúl Silva Enríquez, un hombre de Talca que llegó a reformar la Iglesia Católica, la Universidad Católica, la reforma agraria. ¿Cuántas cosas le debe este país al influjo de este gran pastor, como no ha habido ningún otro después en la Iglesia Católica? Yo le decía a Ricardo que de alguna manera la merma también en el catolicismo, por lo menos en el chileno, puede ser la carencia de un pastor con ese temple, con esa fortaleza, porque de los que hemos tenido después, de los arzobispos que vinieron, ninguno llega, digamos, a la altura magna de Raúl Silva Enríquez, don Ricardo.
Entonces, a mí me tocó editar un libro que se llama Recordando al Cardenal.
Por supuesto, eso es de Editorial Don Bosco.
Sí, y surgió por una serie de comentarios que hacíamos entonces en Radio Chilena, porque me llamó mucho la atención, después de su muerte, la cantidad de gente que salió a la calle, sobre todo gente joven, que no tenían forma de haberlo conocido, porque tuvo prohibida su imagen, como sabemos, muchos años en televisión, y después estuvo muy enfermo. De hecho, yo nunca lo vi a él físicamente, porque la oportunidad en que se dio, que era un acto de homenaje en la estación Mapocho, no llegó por razones de su enfermedad. Y al final se transformó en algo que a mí me llamó la atención, porque todo lo ubicábamos por el tema de los derechos humanos.
Sí, claro.
Pero que surgió un hombre del cual surgió un banco, porque él creó el movimiento de las cooperativas y después el Banco del Desarrollo, que a su vez hoy día me parece que fue comprado por el Scotiabank. Mm. Su importancia en la aldea de niños, en el tema infantil.
En la vicaría de la esperanza joven, de la...
¿cómo los se llama? Obreros, la cosa social.
Exactamente.
La vicaría de la pastoral obrera. Me llamó mucho la atención que él se adelantó a su época, porque para financiar todas estas cosas él se vinculó en redes a través del mundo y traía dinero a un Chile bastante más pobre. El inicio de la reforma agraria no está en una ley ni en el Estado, está lo que él hizo
las haciendas de la Iglesia Católica allá en Talca, con Monseñor Larraín.
Y en Santiago.
No, sí, es un hombre extraordinario.
Además, él estuvo muy metido en Cáritas, que fue su trayectoria. Incluso cuando él llegó, fue resistido por la gente, llamémosle así, progresista, no sé cómo llamarle, dentro de la Iglesia conciliares, porque se creía que era un hombre del otro sector y se equivocaron totalmente.
Claro.
Y además, fue un hombre que tuvo en lo cierto que la única forma de evitar la crisis política en Chile era un acuerdo, y desgraciadamente no lo escucharon.
Y qué lástima que no se haya escuchado el 73, cuando él proponía el diálogo, ¿verdad?, entre la unidad popular y la democracia cristiana.
Hizo muchas cosas, no solo los derechos humanos, por lo cual se le recuerda. Incluso le insistió en algo que él fue muy criticado en su oportunidad. Silva Enríquez era abogado.
Claro.
Entonces, él
es trunque iure, como dicen en latín, de los dos derechos, del civil y del canónico.
Pero ¿en qué insistía él, que era muy rechazado en el universo de la gente de derechos humanos en aquel entonces? Que se fuera a dejar testimonio y en los tribunales de justicia. En los tribunales de justicia.
No solamente los archivos de la vicaría.
No solamente los archivaría. Todo se llevó, obviamente todo fue rechazado, nada avanzó, pero ahí hay una historia que sería casi imposible de reproducir ahora, después de tantas décadas. Ahí están las declaraciones de los testigos en el momento en que se produjeron.
Oye, qué increíble, Ricardo Israel. Sí, pero usted ya lo conoce, la voz inconfundible, compañero de tantas batallas, y con el que se puede hablar de todo. Mira, de una efeméride, de una cátedra sobre la vida del cardenal. Además de Giovanotti, a quien está escuchando usted con Yo Penso Positivo, que nombra grandes personajes, ¿no? La madre Teresa, el Che Guevara, que cree que solo debe existir una grande chiesa, dice en italiano. Una sola gran iglesia. Iglesia, digo. También está de cumpleaños Claudio Gentile, un famoso jugador italiano de fútbol, 64 años, y un poquito menos que él, bastante menos que él, dos décadas menos que él, Francesco Totti, 41 años, se acaba de retirar del fútbol, solo jugó en su vida por la Roma. La Roma, Andreita, que me está sacando la lengua ya. Bueno, y el capitano también, Francesco Totti, hoy día de cumpleaños. Hay tantos temas con los que tenemos que abordar este programa de 27 de septiembre, cuando todavía no se nos va el mes de la patria con Ricardo. Ricardo es un hombre que puede hablar desde el cardenal a las elecciones, a lo que está pasando en Corea del Norte. ¿Fue en algún momento detenido en Corea del Norte? No, del sur fue. ¿Cómo era la anécdota? ¿Usted o la Sarita eran los agentes secretos de Kim Jong? En ese tiempo yo creo que era Kim Jong-il.
Era ya Kim Jong-il.
O Kim Il-sung.
No.
O Kim Jong-un.
Era el padre.
El padre, claro, el padre.
No, lo que pasa fue una tontera. Fue un viaje académico.
Se le pasó por romántico porque usted se quiso ir. Oye, esto, escuchen esto de Volvarán, este es un problema de los Israel, porque se acuerdan que otro Israel que había acá en Chile acostumbraba a invitar a su polola a desayunar, a almorzar a Buenos Aires y volver, y después ya otra polola a Puerto Montt y bueno, el señor Israel Zipper.
En este caso era mi esposa.
Pero también la invitó, estaban en Japón y le dijo vamos a almorzar a Corea.
Estábamos en un encuentro académico en una de las cuatro islas grandes que tiene Japón, que es Fukuoka. Y con estas lanchas rápidas, Corea del Sur está solo 2 horas. Entonces era lógico aprovechar la oportunidad e ir al puerto a almorzar.
Y te vas y debe ser barato además.
No, por supuesto, un tránsito habitual, ordinario. Y al regresar en la tarde, tuvimos varias horas retenidos en Japón.
Ya.
Y la verdad es que yo no entendía por qué. Y como uno no lee prensa japonesa, obviamente, no sabía lo que estaba ocurriendo. En ese puerto de Corea del Sur había una reunión ultra secreta con el problema de Corea del Norte. Entonces, obviamente,
y cada cierto tiempo esto se activa y porque
obviamente le llamó la atención a alguien que fuera de otro país muy lejano, que fuera por unas horas a Corea del Sur y regresara. Entonces, eso es lo que no les calzaba, no le entendieron.
Pero tú caíste bajo sospecha de los coreanos del sur.
Absolutamente. Y yo caí
de sospecha. Tú en el fondo eras un enviado de Kim Jong.
Del norte.
Y porque, no sabían que simplemente era un hombre enamorado que quería ir.
Además, hay una tragedia que Corea del Norte, dentro de las muchas cosas que ha hecho por la forma extraordinariamente cruel que los coreanos hoy día del sur y del norte fueron tratados por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, hay un odio muy profundo, y a partir de la década del 70 secuestraron a ciudadanos japoneses y se los llevaron ilegalmente a Corea del Norte. Es una historia muy documentada y una de las pocas minorías que tiene Japón, que es un país muy homogéneo, es la presencia de coreanos del norte allí. Entonces también es un problema de seguridad para ellos, como uno lo ve en las noticias con frecuencia.
Es un problema para todos, Ricardo, y tú muy bien lo decías antes, conversando ahí en el café antes de ingresar del café Sati, para hacer la publicidad ya adelantándonos un poquito, de lo que significaría en cualquier caso, ¿no es cierto?, que esto, que una destrucción de Corea del Norte total, como prometió Donald Trump. Lo que significaría también para los coreanos del sur tener que hacerse cargo de esta mochila pesadísima de 40 millones de personas que viven en condiciones muy paupérrimas, en condiciones incluso de desnutrición, en condiciones de pobreza grande. Esto no es la caída del muro que se vote, ¿no es cierto?, no sea entre las dos Alemania, la democrática y la federal, sino que entre las dos Coreas. Tampoco a la del sur le conviene de golpe y porrazo hacerse cargo de 40 millones solo norcoreanos. Sí.
Por lo que se supone, otros dicen que son 70, pero son 40, no hay una.
Al menos son 40, claro, o sea, ese es el.
No hay una cantidad.
Piso.
Una de las cosas que complica todo esto, primero, que contrariamente a esta imagen de locura, lo que actúa la cúpula tan totalitaria de Corea del Norte en este régimen tan estalinario que tienen de culto a la personalidad y donde se heredan los cargos es absolutamente racional. ¿En qué sentido? Que cumplen con su objetivo número uno, que es la supervivencia del régimen. ¿Cómo lo aseguran? Tal como lo hizo Stalin en la Unión Soviética, concentrando todos sus recursos, y está en su propia constitución los militares primero, o sea, se favorece todos los recursos hacia lo militar, y adquiriendo la bomba atómica, obviamente tienen un seguro de garantía. Lo que no se sabe son dos cosas, que son las más difíciles. Una, si ya disponen de un cohete con la capacidad de llegar a territorio norteamericano, lo que no está aprobado, podría ser...
Se hablaba de la... ¿Cómo se llama? De la miniaturización de la posibilidad de meterla en un cohete que llegue hasta las costas de...
Si ustedes se fijan, la primera bomba atómica era una bomba grande que fue dejada caer de un avión. Hoy día los misiles lo llevan en la punta, y eso significa miniaturizar, o sea, empequeñecer la tremenda carga atómica y de poder en la punta de un misil. Esos dos pasos no se sabe si lo ha dado, pero ese es el objetivo número uno. ¿Cuál sería el problema desde distintos puntos de vista? China y Corea del Sur no tienen los mismos objetivos que Estados Unidos. ¿Tú recuerdas que en Corea del Sur cayó por corrupción tanto...
Una primer ministro, ¿no?
La presidenta.
O una presidenta.
La presidenta y el nada menos que el hijo del dueño, en este minuto el presidente de la Samsung.
No es menor.
Cayeron por corrupción. Y hubo nuevas elecciones. La persona que fue electa era un hombre de centro izquierda que quería mayor diálogo con Corea del Norte. Ahora, ¿por qué China y Corea del Sur tienen políticas distintas? Corea del Sur es entendible, es la misma gente, son sus familiares, son sus parientes. En Chile, imagínate que se establece una muralla y se divide en dos y sí, quedamos separados.
Han pasado ya medio siglo, ¿no?
De todas maneras se mantienen los
ancestros comunes,
evidente. Ancestros comunes, la misma cultura, el sistema económico distinto. Era el mismo caso de las dos Alemania o de los dos Vietnam. Tú ves la velocidad con la cual se reunificó Vietnam. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de lo que tú dices. ¿Cómo se hacen cargo de tantos millones de personas que van a querer conocer el mundo, ya sea en China o en Corea del Sur?
Claro.
Y eso significa un tremendo costo, el descalabro del régimen. Y para Corea, para China, China no quiere tener una potencia. Si se reunifican las dos,
estaríamos Coreas, hablando de cuánto, 40 millones al norte y al mínimo 40 al norte. Claro. ¿Y al sur cuánto más?
Más o menos una cantidad semejante. Por eso se habla de 70 y 40. Pero lo que sea, tienen una gran potencia industrial y tecnológica en Corea del Sur, y tienen un poder atómico en el norte.
No lo quieren. Y tienes el problema, como decimos, de la pobreza del norte. Tú sabes que hay unas fotos satelitales impresionantes, Ricardo, de noche, donde se ve toda la parte de la península coreana iluminada en el sur y la parte del norte sin ninguna luz. Creo que hay un racionamiento a ciertas horas del día donde ya nadie más
¿tú
tiene...
Tú sabes que por cuando cayó la Unión Soviética y dejó de entregarle dinero a países muy cercanos como Cuba o como Corea, vino una hambruna muy generalizada. Se calculan centenares de miles las personas que murieron en la década del 90, una de las grandes catástrofes humanitarias, por hambre, porque simplemente se acabó el petróleo, se acabó todo lo que proveía.
Estás hablando solo de Corea.
Estamos hablando de Corea del Norte.
No, por eso, solo de ahí.
Entonces, ahora eso se ha superado, ¿cómo? Porque le han permitido a la gente cultivar sus pequeños huertos delante de las casas en las granjas colectivas. Pero ahí hay problemas reales. Además, a Corea del Sur el armamento atómico nada le asegura, porque la frontera más militarizada en el mundo está en el paralelo 53, donde está la frontera que quedó de la guerra de los 50.
Donde están las casetas donde se ven los coreanos del norte y los del sur todo el día.
Y los del sur, que hoy día es una atracción turística.
Y hay dos mirando a los del sur y uno de los del norte mirando a los otros.
Pero
dos
ahí hay una artillería que, al estar Seúl la capital a solo 35 kilómetros, podría aniquilar y borrar del mapa, como uno ve en la guerra de Siria, ¿sí?, hoy día, solo con artillería a Seúl. Ahora, la gente en Corea está acostumbrada a estas bravatas que se dan todos los años y que comienzan siempre de la misma forma. Un ejercicio militar conjunto de Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos, y después comienza la escalada bélica por parte de Corea del Norte. Lo que ha adquirido, las características que ha adquirido en este minuto, es porque hay un personaje llamado Donald Trump en la Casa Blanca norteamericana.
Que hace caso a todo esto.
Y la costumbre anterior era que, por supuesto, cada vez que amenazaban con la guerra, nadie le respondía desde Washington. Pero el hombre ha recurrido a su Twitter y le responde cada vez peor.
Pero cada vez la bravata, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo esto se desata? Yo estaba viendo que, bueno, técnicamente el canciller norcoreano en la ONU ya dio por iniciar la guerra, dice.
No,
el
pero mismo si eso día lo han dicho muchas veces.
Asegura en Nueva York que el discurso de Donald Trump ante la Asamblea de la ONU es una declaración de guerra. El régimen de Pyongyang lanza otra amenaza, esta vez ya en una forma de video, me dicen acá, donde se ve que están apareciendo los soldados estadounidenses atacados por misiles norcoreanos. Bueno, ¿hasta cuándo la bravata? ¿Hasta cuándo la pachotada? Mira, ¿cuándo pasamos de las palabras a los hechos?
Esto, como te digo, ha pasado inadvertido y pasa todos los años.
Sí, pero es que tú acabas de decir que hay un elemento distinto.
Claro.
Que hay dos loquitos en cada lado esta vez.
¿Qué pasa con Trump y Kim? Ellos se tiran tupido y parejo las ofensas, pero los Estados Unidos es un país, y ya lo ha descubierto Trump, que todavía no puede sacar ninguna ley, ni siquiera en las cortes sus decretos inmigratorios. Es un país bastante complejo, entonces no basta con que una persona diga una cosa para que inmediatamente...
Hay muchos contrapesos al poder.
Y dentro de la Casa Blanca también. ¿Quién es su canciller? Es un hombre que viene del petróleo, el que...
Pero no figura para nada, por el secretario de Estado.
Por eso, porque está paralizada la diplomacia norteamericana. De los 100 cargos que tiene que nombrar, al único que ha nombrado es al ministro y a otro más. A nadie más, a la embajadora de Naciones Unidas, está totalmente paralizada. Pero está rodeado porque él ha llegado a la conclusión que quienes le pueden hacer caso a su estilo, ex militares. Si tú te fijas, los cargos más importantes, salvo el ministro de Relaciones Exteriores, son ex militares. Y estos saben mejor que nadie que una guerra no es ganable. Entonces, por lo tanto, han dicho, le han agregado siempre a la bravata de Trump, que los objetivos del presidente se quieren conseguir de manera pacífica. Ahora, normalmente en el año, en forma silenciosa, esto se ha vuelto a la normalidad con la intervención diplomática de China. ¿Cuál es la gravedad de lo que ahora está ocurriendo? ¿Qué es lo que nadie quiere? Lo que precipitó la Primera Guerra Mundial. Un balazo a un heredero, un disparo
al archiduque Francisco Fernando,
un enfrentamiento en el aire, en una frontera tan militarizada, ha muerto, todos los años muere gente por error,
porque hay un margen de error tolerable,
por supuesto. Es el hecho ilícito.
O sea, que tú dices que esto es un polvorín, salta la chispa y
queda ahí. Eso es impredecible. Pero ¿qué ocurriría? Uno sabe que Corea podría ser erradicada del mapa, Corea del Norte, por el poder militar de Estados Unidos, pero alcanzarían probablemente a tirar más de una bomba atómica. Entonces, la solución militar está fuera de cuestión simplemente. Puede haber enfrentamientos, pero siempre van a ser limitados y van a intervenir todo el resto. Porque una explosión nuclear llega hasta Rusia, por lo menos.
¡Qué tremendo! Tenemos que ir a un corte con Ricardo Israel. Es increíble cómo analiza el panorama mundial. Llega a dar susto esto, ¿eh? Es peor que esos cuentos de
terror. Pero no hay, yo no tendría susto. La frontera más militarizada, existen otras que no se han escapado de las manos, como, aunque continúan diariamente, como el enfrentamiento israelí-palestino o israelí-árabe en el Medio Oriente. Sí. Y tú tienes dos potencias nucleares que se han enfrentado en tres guerras, pero ese mismo hecho los detiene siempre, que es Pakistán y la India.
Claro. Claro, saben que los dos la tienen.
Entonces yo creo que es el seguro que obtuvo Kim. Entonces hay
se han peleado por la región de Cachemira ellos, ¿no? Históricamente.
Cachemira, exactamente.
Oiga, Ricardo, vamos al corte. Qué increíble lo que anuncia Polini para Trío. Nueva colección, Polini Design. Las últimas tendencias en zapatos en un solo lugar. Polini Design, te vas a enamorar. Saludamos a don Abel Alonso Sopelana, el fabricante más grande de zapatos en Chile, porque lo demás viene de China, usted sabe.
Y llevó a Chile al Mundial del 82 con muy mal resultado.
Pero estuvo mucho antes, pues él es de Unión Española.
Por eso, y sacó campeón una de las cosas llamativas del campeonato es que se está repitiendo las definiciones de la mediados de la década del 70 entre Everton y la Unión.
Usted, Ricardo,
pero lo llamativo de él, que lo destacaba mucho la prensa española,
¿sí?,
era que él era un nacido en España que representaba a la Federación Chilena.
Exactamente, un hombre muy querido por todos nosotros aquí. Bueno, él está con Polini Design presente en Trío en Agricultura. Debe estar acá ya, Abel, vive seis meses en... escapa del frío, entonces vive seis meses en España y seis meses en Chile. Además, ha derivado de los zapatos, tú sabes, al aceite de oliva. Se fabrica el mejor aceite de oliva en su fundo en Litueche, donde hemos tenido oportunidad también de ir. No, te iba a preguntar, ¿y usted en qué equipo milita?
¿Qué equipo me gusta? ¿Tú sabes que
Samuel,
Universidad de Chile, claro, Samuel no cambió?
Usted estudió ahí.
Por eso, yo entiendo la importancia de la figura futbolística en los niños. Fíjate.
¿Pero usted le inculca a sus nietos esto?
No.
¿Los disfraza con el chuncho famoso? ¿Les pone la camiseta de la U? ¿Los lleva?
No hay estadio.
Pero
es que en ese entonces íbamos al estadio. Con la botellita para que no tuvieran que bajar, íbamos siempre a la barra, cosa que ahora no se puede hacer, desgraciadamente.
Con tus hijos, no.
Con mis hijos.
Con tus nietos, no.
Mi hijo lleva a su nieto.
El café que se acaba de servir, don Ricardo, es un café del grupo Sati. Todas las buenas ideas y las iniciativas surgen de buenas conversaciones como la que estamos teniendo con Ricardo Israel Zipper. Las máquinas expendedoras de café recién molido del grupo Sati puede crear el mejor ambiente de tu empresa u oficina con un café en grano italiano. Los italianos tal vez no son los originarios del café, pero por Dios que lo han explotado bien y le han sacado partido. Solicita la degustación al teléfono 22-429-9422 o a ventas@gruposati.cl y también a una página, lo dije bien, Volvarán, www.gruposati.cl. Lo dije bien, ¿sí? No nos queda. Ah, sí, nos queda decir don Carlos Castellón, a pedido de él, que hay un bello lugar, un bello entorno en el cajón del Maipo, donde usted encuentra Casa Maipo, en el Manzano. Un centro de eventos, un restaurante, un cómodo spa, actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Más información y detalle en www.casamaipo.cl. Carlos Castellón los estará esperando. Ahí tienes un lindo lugar, Ricardo. Yo sé que tus gustos son mucho más refinados, que tú te vas en lancha a almorzar a Corea del Sur, pero para algo más aterrizado puedes ir al cajón del Maipo.
Además, nadie me va a tener regreso
porque es muy bonito, ¿no? En las Vizcachas a lo mejor los carabineros te preguntan algo, pero no más que eso. Vamos al corte. Estamos todavía con Jovanotti en los 51 años de este cantante hip hopero y rapero italiano.
Io penso positivo, in quanto credo, non credo nelle divise né tanto meno.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Agárrense de las manos, que vienen tiempos mejores. Agárrense de las manos, arriba los corazones. Juntos podemos llegar y levantar las banderas. Todos juntos por Chile y el presidente Piñera.
¡Abuelo!
¡Hola, mijito! Hola. Supongo que pasaste a la Copec a comprarme la colección con dorito de oro, ¿cierto?
¡Pucha, abuelo! ¡Es que me atrasé!
¡Saco de plomo!
No te quedes plop y ven a Copec por tu colección con dorito de oro. Revistas y tomos de lujo desde solo 990 pesos. ¡Solo en Copec! ¡Primera en servicio! Promoción válida en estaciones de servicio Copec adheridas hasta agotar stock. Bases legales en copec.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Hola, soy Felipe Kast y te quiero presentar a un candidato a diputado que está 100% capacitado para estar en el próximo Congreso. En Las Condes, Lobanechea, Vitacura, Larraín y Peñalolén, vota por Francisco Undurraga, el presidente de Evópoli. Francisco es un exitoso emprendedor que desarrolló el Emporio La Rosa, una persona que le ganó la discapacidad y que será un aporte fundamental para el próximo Parlamento de Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Undurraga, 100% capacitado.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross-check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cama de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
¿Qué pasó, señores? Estamos de vuelta.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
No sé exactamente qué pasó.
Y este es un guiño a nuestro invitado, a las teleseries que veía él, porque nos hemos ido en el tiempo. A la voz inconfundible de Angélica María, es ella, ¿no?
Sí.
Angélica María Harman Ortiz, que nació en Nueva Orleans, fíjate.
Mira.
Un 27 de septiembre del año 44. A ver, Volvarán, déjame escuchar el estribillo. Perfecto, muchísimas gracias. Una mujer muy bonita, estoy viendo acá en imágenes de archivo, por cierto. Ella está cumpliendo 73 años y tú me hablabas de una teleserie.
No tengo entendido que la gran fama para ella antes como cantante comenzó en Chile con una de las primeras telenovelas extranjeras que tuvo gran impacto, que se llamaba Muchacha Italiana Viene a Casarse.
Ya.
Que es tan famosa que la han repetido muchas veces, es decir, con nuevos elencos.
Estamos hablando de la década del 70, más o menos,
sí,
¿no?
Sí, sí, creo que es una de las primeras teleseries que tiene ese impacto. Y como te digo, se ha mantenido a través de los años porque cada cierto número de años la reponen con alguien de sus mismas características más joven.
Bien, pues gracias, Volvarán, por el recuerdo de Angélica María, entonces, que junto con Giovanotti hoy día están de cumpleaños, 73 años, una mujer muy bonita. Entiendo que estuvo casada con Raúl Valle, que era un humorista. Me da la impresión que es venezolano, Raúl Valle.
Era venezolano mexicano.
Sí.
Tuvo varias veces en Viña.
Claro que
era
sí.
Era un hombre del chiste corto que siempre se vestía muy elegante.
A propósito de chiste corto, el presidente Piñera también es de chiste corto. De chiste corto. Que generan nos genera mucha gracia, ¿no?
No, por supuesto.
Pero fíjate que hoy día, hablando de lo corto y de lo largo, se está estudiando en algunos países que el Twitter tenga más de 140 caracteres porque la gente no alcanza a escribir.
Claro, sobre todo 80.
Sobre todo nosotros, que somos buenos para los adjetivos, los españoles, ¿no? Bueno, y el debate en Twitter se ha desatado por el presidente Piñera y por Sokimich. Hay una cantidad de reacciones, por ejemplo.
Oye, tú sabes que hay algunos idiomas que no se van a incluir, porque esto me parece que un ensayo
limitado. Japonés, desde luego,
japonés,
no.
Japonés, coreano y chino, porque en cada
idioma. Ahí le sobra.
Tú expresas varias ideas con un solo concepto.
El problema es en español, porque incluso sé que lo van a hacer para idioma inglés y para idioma español. Pero yo te diría que lo necesitamos más los españoles que los ingleses. Los ingleses tienen mucha economía lingüística.
Absolutamente.
Reducen muchas cosas con símbolos a veces.
Exactamente.
Entonces, yo creo que a nosotros nos hace más falta. Pero de todas maneras, en el fondo va a ser el doble de caracteres lo que se está estudiando en Twitter. Cuando aún no se ha hecho esa reforma y seguimos con los 140 caracteres, te puedo leer algunos, por ejemplo, la señora Lagos. La señora Lagos es la señora de UNEUS, ¿no?
Sí, sí, debería ser la Marta Lagos, ¿no?
Sí,
no
sí.
Sé qué están mirando.
Ella
es la encuestadora.
Esta vez es el poder fáctico de la derecha el que está llevando al pizarrón a Piñera por Sokimich. Por eso es lejos lo más grave que ha sucedido. Hay una opinión acerca de esto. Chaulson, que es Jorge Chaulson Broski, me imagino, si campaña de Piñera recibió plata a Sokimich, sería doblemente imperdonable porque él ni siquiera necesitaba el dinero 100% de avaricia pura. Eso dice Charlson. Rafael Gumucio, el escritor, lo que más me horroriza de este caso es que Piñera tiene una avaricia ya incontrolable. ¿Qué le costaba gastar su plata en vez de pedírsela a SQM? Sebastián Grey, se le viene entretenido a Piñera, falsas boletas de campaña del 2009 no estarían prescritas. No sé qué cálculo hace, pero yo entiendo que sí están prescritas.
Esas por lo menos sí.
Yo creo que
no
sí.
No sé si lo que reveló Super Chile, pero esas del
están
que
aparecieron. Están prescritas, pero ya han pasado más de 5 años.
Por supuesto.
El diputado Hugo Gutiérrez, que se ha caracterizado por sus múltiples querellas, dice el día que sin arrugarse Piñera le mintió a todo Chile. Ni yo ni mis hijos tenemos facturas falsas de Soquimich. Es un mentiroso descarado, dice el diputado Gutiérrez. El senador Quintero dice, faltan 50 días y vemos que Piñera sigue enredado. Se puede ganar todavía, muchachos. PS con Guille. Lo está dando ya por perdido de la manera en que lo expresa. Y por último voy a leer, porque hay un montón, pero voy a leer solo el del diputado Sergio Aguiló Melo. Piñera financió parte de su campaña con dinero fraudulento de Soquimich. A la mayoría decente de Chile no le va a dar lo mismo este mes de noviembre cuando haya que ir por primera vez a las urnas. Don Ricardo Israel Zipper, usted en su calidad de analista político, de hombre avesado, ex candidato presidencial además, ¿cree que a la gente que ya tiene decidido por votar por Sebastián Piñera, esto le va a hacer mella, le va a hacer
daño? Yo creo que no. Yo creo que no.
Ya está decidida la cosa, dice
usted.
Mira,
yo pienso lo siguiente. Creo que esto va a ser de corta duración. Está mal, por supuesto, ahí no hay vuelta, pero lo que él ha dicho es que cumplió con la norma legal. Lo que ha cambiado en Chile, que ya no basta con que la gente diga cumplí con la norma legal, sino lo que quieren es un comportamiento ético distinto, por llamarlo de alguna forma. En segundo lugar, todo parece indicar que esto está prescrito. Así que no va a haber acusación y la gente se forma la idea de que alguien es culpable. Basta ver la experiencia de Meo cuando cuando formalizado.
Pero tú podrás decir esto está prescrito, pero otra cosa es que yo crea que es inocente.
No. Si
porque por vía
de la prescripción. Tú me preguntaste por el impacto político que te voy a tener.
Si tú matas, a Volvarán, que se lo merece, tú volverías, ¿no es cierto?, en 10 años y por supuesto que está prescrito.
No.
Pero eso no te convierte en inocente del crimen.
Me refiero a responder a tu pregunta, si esto va a tener un efecto electoral o no.
Eso es otra cosa, porque tú dices que la gente que ya votó por Piñera, o sea, la gente que tiene decidido o internalizado votar por Piñera, lo hace por otras condiciones y le perdona esto, lo pasa por alto, lo ve como parte de una política que todos ocuparon.
Absolutamente. Si el problema es el siguiente, si tú me preguntas la opinión, yo, que tengo tejado de fierro, creo que estas cosas no se deben hacer en política a nadie. En segundo lugar, más allá de eso, podría estar prescrito. Tercero, lo que sabemos esto es por lo que ha trascendido de la fiscalía o de alguna parte, realmente no lo sé, y por lo que ha dicho la abogada, el abogado de la periodista que fue citada y por la cual se supo esto.
Ya.
¿No es verdad? Que me parece que es alguien que trabajó en la red y en Televisión Nacional. Fue ejecutiva en los 80, me parece, y los 90 de la red. Pero más allá de cualquier cosa, yo creo que estas acusaciones a Piñera lo han seguido desde que está en la política. Recordemos los 90, el caso con Chile Extra, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no lo va a afectar electoralmente, porque la gente no vota por él porque tenga un comportamiento totalmente pristino.
Claro.
¿Qué están viendo en él? Y esa va a ser la principal
estabilidad,
la principal complicación,
gobernabilidad,
la economía, la creación de trabajo, estabilidad, gobernabilidad, todo ese tipo de cosas le van a ser bastante más difíciles de entregar que resolver este problema, que se va a olvidar rápidamente. ¿Por qué? Porque la economía, si vamos a ese tema, con los compromisos ya adquiridos, estamos en déficit hasta el año 2021 o 2022, todo su gobierno. En segundo lugar, si el país descendió a otra categoría para la adquisición de crédito en 3 años, le va a costar 3 años volver, y basta ver la experiencia de Macri, que no basta con el cambio de alguien favorable al mercado para que vuelvan rápidamente las inversiones. Y en cuanto a estabilidad, con el nuevo sistema electoral va a ser muy difícil que no este gobierno, sino cualquier gobierno, vuelva a tener mayoría. Ahora, yo creo que Piñera, como esencialmente es un hombre de centro, va a apuntar hacia tener un gobierno reforzado por la Democracia Cristiana.
Siempre o
por
lo ha querido. Siempre lo ha querido. Demócrata cristiano de alguna manera, siempre, ¿no es cierto?
Siempre, siempre
fondo,
lo ha querido.
En el fondo de su alma hay una pequeña flecha de la falange, yo creo.
Sí, si tú ves históricamente, su gobierno fue el quinto gobierno de la Concertación. Fue un gobierno.
Y no el primero de la derecha.
No el primero de la derecha.
Fíjate
y
que
eso
estamos,
es lo que insiste tanto Katz.
Ricardo, estamos a pocas horas ya del primer debate presidencial de la ANP. Y por primera vez vamos a estar con los 8 candidatos en
Correcto,
Valparaíso,
sí.
Va a ser esto en el Congreso. Acá hay un ensayo bien entretenido que hace el diario La Segunda, donde cita a varios periodistas y dicen qué pregunta sí. sería la más compleja para tal o cual candidato. Por ejemplo, ¿qué sería lo difícil de contestar para Guille? Y acá se estructura una pregunta a raíz de varias ideas que aportan periodistas. ¿Qué tan independiente, señor Guille, puede ser usted considerando que fueron prácticamente los partidos políticos quienes recolectaron las firmas para que usted pudiera ser candidato?
Claro.
¿Y qué rol juega en su campaña? Esa sería la pregunta más difícil que se le podría claro. hacer a Guille. A Beatriz Sánchez, respecto a su veto a Sergio Melnik, ¿tú sabes de qué se trata? Sí. ¿No es pariente tuyo, Sergio? Porque es Israel también.
Lo que pasa
Sergio Melnik Israel
sí,
se llama
él no tiene ningún parentesco, lo que pasa como el apellido es poco frecuente
el Israel
pues, el Israel
y tampoco tú con el otro Israel nada
con Mauricio, incluso cuando Mauricio regresó al país en un diario titularon que me habían detenido a mí, pero más allá de cualquier cosa, hasta donde yo sé hay 5 troncos de familia Israel en Chile que no tienen nada en común.
Y Melnik, tú y el otro son de
ramas distintas.
Perfecto.
Entonces como apellido es poco frecuente porque lo usan los judíos. Como nombre es mucho más frecuente, como nombre de pila, porque lo usan los evangélicos.
¿Te acuerdas que había un presidente de la Suprema que...
Israel Borges.
Israel Borges,
sí, claro. Pero era nombre de pila.
Claro, sí.
Como apellido solo se usa entre los judíos, por eso somos muy pocos.
Bueno.
Ahora, volviendo al...
Pero no te hice la pregunta.
Disculpa.
Respecto al veto a Sergio Melnik Israel y a sus críticas contra la dictadura, ¿usted, Beatriz, condenará con la misma fuerza a todas las dictaduras y a todas las violaciones contra los derechos humanos, aunque le genere conflicto con algunos compañeros de la... Esto es porque nunca se definen con Venezuela, incluso algunos con Corea. Escuché un candidato presidencial decir que Corea era una democracia popular
Artes.
Maravillosa. Yo bueno,
Artes.
A Carolina Goich, los comuneros mapuches están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en su huelga de hambre. ¿Cómo resolvería este conflicto? ¿Estaría dispuesta a retirar la querella por la ley antiterrorista contra esos comuneros? Le preguntan a Piñera. ¿Usted movilizaría a las Fuerzas Armadas a la Araucanía? ¿Está dispuesto a adoptar drásticas medidas que limiten el ingreso de inmigrantes al país? Bueno, una sarta de preguntas. Tú fuiste candidato presidencial.
Sí.
Tú estuviste en estos debates. ¿Te reventaron con alguna pregunta que tú recuerdes?
No. Bueno.
¿La más difícil cuál fue? Dila firme.
Honestamente, ninguna. Honestamente, ninguna. Lo único es que ojalá no se repita el formato en el que yo estuve. ¿Por qué? Porque tú tienes...
¿Eran 8? No.
Éramos nueve.
Es la elección más grande de la historia de Chile.
Pero ¿cuál es el problema? Que tú tienes un minuto para responder una pregunta donde la persona que te hace la pregunta toma varios minutos en hacerte la pregunta. Incluso a mí me tocó una experiencia que no habla bien de la organización de esto. Me hicieron exactamente la misma pregunta en 2 días seguidos.
Pero mejor para ti, pues ya la tenías ensayada.
Mira, pero era una pregunta tan absurda, que era por un señor que iba de candidato a diputado y ni siquiera me apoyaba a mí, apoyaba a la presidenta Bachelet. Entonces, el
¿y
segundo
qué te complicaba
día,
a ti?
No me complicaba nada, pero ¿cómo ni siquiera las personas que ven, los mejores comunicadores de Chile, ven el debate del día anterior? Es verdaderamente una lata para nosotros y para los espectadores con mayor razón.
No son como los debates americanos, ¿eh?
Eso es lo que a mí me gustaría ver. Y mejor
¿cómo
eso,
vas a hacer debate americano, Ricardo, con 8 candidatos? Po? Sería un cumpleaños de mono.
Y en la primaria no lo tenían. Con 2 tuviste, cuando estuvieron con 2, lo primero que ocurre es que los periodistas o los comunicadores, porque no todos son periodistas, no quieren el centro de la... se siente lo suficientemente seguro simplemente para dejar hablar a los personajes. Tuviste uno que era increíble porque... Trump seguía en el estrado, seguía a donde iba a doña Hillary Clinton para ponerla nerviosa. Pero tuviste que cuando partió la carrera republicana eran también como 10.
Sí.
Y se interrumpían ese, y las preguntas más difíciles, como lo demostró la primaria de la derecha, donde se dijeron muchas pesadeces, donde se metieron a las señoras al baile, tú te acordarás, la hicieron en esta introducción. Cuando es más fácil, a mí me gustan mucho los españoles, donde les tiran un tema y cara a cara, frente a frente, se dicen vale, todo lo que quieren.
Bueno, yo vi uno de Felipe González con Aznar en su minuto, extraordinario.
Eso es lo mejor, no, se interrumpe.
Como cosas que son un tongo realmente.
Son un tongo, se interrumpen cuando quieren, se dicen lo que quieren.
Y otra cosa que yo propondría, Ricardo, es que los que no tengan la suficiente representación estén marcando un porcentaje como en Estados Unidos, simplemente quedan fuera del debate, porque si no,
absolutamente.
Aparte del examen psiquiátrico, algunos de los candidatos, que debiera estar también eso al día, a propósito de lo que
confunde más que explica. Pueden haber dos debates, o compensar a esas personas con entrevistas en el mismo espacio, porque yo no sé cuánta gente lo va a ver y cuán decisivo va a ser el voto. Yo creo que la mayor parte de la gente ya tiene su objetivo y su idea tomada, por algo que hay que agregar en el caso de Chile. No tenemos la menor idea cuántos y quiénes van a ir a votar.
Exacto, no sabemos cuánto llegarán a las urnas y cuál será la abstención este año. Pero en todo caso, en materia de debates, dimos cátedra, fuimos los primeros en América Latina en tener un debate presidencial de Vigi Elwin, año 1989.
Dejaron afuera a Frafrán.
Pero lo compensaron a Frafra, le dieron varios programas televisivos.
Eso es lo que yo digo.
Las tendencias en zapatos del mundo en un solo lugar. Visita nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design. Te vas a enamorar. Y decirles que las buenas ideas siempre están a través de un café exquisito como el que ofrece Grupo Sati. Se puede crear el mejor ambiente en la empresa y la oficina con un café de grano italiano. 224-299-422. Ahí usted puede arrendar la máquina de Sati. Y decirles además que Castellón nos invita a su bello entorno en el Cajón del Maipo con Casa Maipo. En el Manzano, un centro de eventos con restaurante, spa y actividades para más de 20 hectáreas de bosque nativos. Así que puede informarse en www.casamaipo.cl. Hacemos el último corte rapidito, estamos de vuelta con Ricardo Israel para ya ir despidiendo el programa.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Agradece de las manos que vienen tiempos mejores. Agradece de las manos, arriba los corazones. Juntos podemos llegar y levantar las banderas. Todos juntos por Chile y el presidente Piñera.
De seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio, entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En lo que va del año, más de 27.000 chilenos han sufrido golpes y caídas en su horario laboral. Ingresa a estonopasa.cl y averigua cuándo te pasará a ti. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Y junto a don Ricardo Israel Zipper, por cierto, que nos ha estado acompañando un día del debate presidencial, el primero donde se van a ver las caras los 8 candidatos.
Mañana.
Ricardo participó en la elección anterior, eran 9 candidatos, lejos la elección con más aspirantes a la moneda de la historia. De esa fue donde salió electo, fue el 2013, ¿no?
Sí, sí, la actual presidenta. El actual presidente fue la última.
¿O no fue la previa?
No, fue la última. Bueno. Fue la última. Mira, lo único que yo te diría
es que yo estaba viendo. Es que
ojalá nos sorprendan,
sí,
y no sea una repetición de la que hemos visto desde el 89 en adelante, que son una lata para los espectadores y para
el público.
Y para los candidatos.
Para el candidato, ¿para qué decir?
Para todo, para todos. Ojalá no sorprendan. Creo que algo bueno que ocurre en Estados Unidos, que no le ejerce ninguna presión a los medios, es que lo organiza una institución independiente, que es la que fija pro incentivo al voto, la que organiza esto, y que no se olviden quienes organizan, que ellos son los dueños del espectáculo.
Claro que sí.
Entonces los candidatos que deciden participar tienen que amoldarse a las circunstancias.
Y no pueden llevar, por ejemplo, barras bravas, como hemos visto. Yo me acuerdo en una elección que fue a 4 bandas. Espérate, ¿cuál fue? Era Piñera.
Lógico.
Bachelet, fue la anterior, cuando ganó finalmente Bachelet, estuvo Tomás Hirsch, me da la impresión, y Joaquín Lavín.
Joaquín Lavín,
claro. En esa hicimos, me tocó estar en ese debate, y se le permitió a cada candidato llevar un grupo como de 50 personas al estudio.
Por supuesto.
Se transformó hoy en una pelotera, en un despelote.
No. Por supuesto, reglas de comportamiento para todos, y hacerlo de la manera más entretenida y sacarle el jugo a los candidatos. Yo creo que eso es lo fundamental, y acordarse que ellos son los dueños del espectáculo y ellos deben fijar la regla y no los candidatos.
Don Ricardo, breve, cortito, ¿contento con el cuarto triunfo de Angela Merkel en Alemania?
Yo lo resumiría de la siguiente forma: ganó Merkel, pero no tiene mayoría. Segundo, le fue bien a los chicos, le fue bien a los liberales que volvieron, le fue bien a los verdes y le fue bien a la izquierda comunista. Recordemos que se reprogramó lo que antiguamente fue el Partido
Comunista.
También
le fue bien a la extrema derecha.
Y esa es la gran noticia.
Muy bien.
En Alemania, por su pasado, esto había salido afuera. Fundamentalmente son grupos de ideologías muy diversas que tienen en común y que por primera vez en 60 años llegan a la ultraderecha al Parlamento. No es un partido nazi, que están prohibidos por la Constitución. Lo que sí, como es muy diverso,
cosas brutales.
Lo que sí, a su interior, hay gente que por primera vez en la historia de la Segunda Guerra Mundial se reconocen abiertamente como fascistas. Y ese es un cambio.
Y dicen, soldados alemanes, no se avergüencen de lo que pasó entre el 39 y el 45, y eso incluye también el holocausto, y eso es lo grave.
Incluye el campo de concentración, incluye todo eso. Lo que le dio esta votación, como todos sabemos, fue el tema de la inmigración, que es lo mismo que ha provocado estos terremotos políticos en muchos países de Europa. Pero la novedad es que llega gente que dice esas cosas que antes no, que son inconstitucionales además en Alemania.
Muchísimas gracias, Ricardo Israel Zipper, le quiero agradecer. Hemos estado haciendo el programa los dos, hemos recordado nuestros viejos años en los tiempos que corren ahí en la desaparecida radio chilena del arzobispado en Philips 40 o 16, ya me olvidé. No sé si en Philips 40 lo hacíamos y en Philips 16 cobrábamos el sueldo, pero en una de esas dos era. Te quiero agradecer que hayas estado.
Muchas gracias,
no te pierdas, cariño
muy
para
amable.
Sarita, que es la
muy
mujer
amable.
Que permite que él esté acá. Sí, yo tengo que llamarla a ella para que le den permiso. Y no te vayas a almorzar a Corea, menos ahora que están las cosas tan complicadas. A la Carlita preciosa, que se va camino a buscar un perrito para mi hijo Facundo.
Mira, qué bonito.
También un beso a la distancia. Y nos reencontramos ya mañana, si Dios quiere, en el cuarto trío de la semana, ¿sí?
Y te faltó algo para Pancho.
Pancho Elwin no lo saludo porque ese lo está pensando mejor que nadie. Está en Buenos Aires, atravesado en estos minutos con algún bife de chorizo en Puerto Madero o en Palermo, Hollywood, por ahí. Un abrazo, Volvarán, nos vemos mañana. Nos reencontramos en un nuevo trío aquí en Agricultura. Ya viene doña Eliana Elizabeth de Caso Saiz, la Eli.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.